Este es el cancionero didáctico de Jaime Armando. Cultura y diversión para chicos y grandes y una canción. Gracias a todos por recibirnos en su hogar. ¿Han estado en Teotihuacán, en la pirámide del Sol o en la pirámide de la Luna? ¿Vestigios de lo que fue la civilización más importante del México antiguo? Cuando los mexicas conocieron Teotihuacán, era ya una ciudad abandonada, pero su antiguo esplendor saltaba a la vista, a pesar del tiempo. Ellos la nombraron la ciudad de los dioses. Si en esas condiciones podía parecer magnífica y bella, imaginemos, con base en los testimonios, cómo sería en sus mejores años.
El Valle de Teotihuacán, a 2.200 metros de altura, al noreste de la Ciudad de México, está situado en el camino natural o en el camino de más fácil acceso, entre los valles de México y Puebla. Ahí se inicia, entre el siglo VI y el siglo II a.C., la cultura más importante del México antiguo. La población creció, de acuerdo al historiador Ignacio Bernal, hasta 50.000 habitantes, sustentada en la agricultura y el comercio de cerámica y obsidiana. En ese tiempo, se planificó la ciudad y se construyeron las pirámides del Sol y la Luna. El prestigio comercial y religioso de la ciudad debió ser un foco de atracción para todos los pueblos, aún lejanos, deseosos de conocer la Ciudad Santa. A esta etapa, que duró 200 años, la han llamado los investigadores Teotihuacán I.
La siguiente etapa, llamada Teotihuacán II, abarca los primeros 350 años de la era cristiana, durante la cual no sólo se consolidó el Estado, sino el Imperio Teotihuacano. Su comercio e influencia llegaron a lugares lejanos: Oaxaca, Veracruz, Belice y Guatemala, tal como lo sugieren los hallazgos de objetos de obsidiana y figurillas teotihuacanas. De acuerdo al historiador Ignacio Bernal, durante esta fase la población llegó probablemente a 100.000 habitantes. Se formó el área metropolitana del Valle de Puebla, poblada y controlada por los teotihuacanos, quienes visualizaron desde entonces la necesidad de dominar ambos valles para dominar Mesoamérica. Ellos lo lograron, los toltecas lo intentaron sin conseguirlo, y los mexicas estaban en ese camino cuando los sorprendió la conquista. La superficie de la ciudad creció de 6 a 20 kilómetros cuadrados. Se construyó en esta etapa, al sur del río San Juan, el gran conjunto arquitectónico que incluye el Templo de Quetzalcóatl y el edificio que tal vez sirvió de mercado. La calle de los Muertos se prolongó 3 kilómetros más al sur, con lo cual cortó completamente el camino fácil entre los valles de México y Puebla. La historia de los teotihuacanos, como todas, tiene un final. Teotihuacán III, del año 350 al 650. La ciudad llega a su máximo esplendor. La población aumenta probablemente a 200.000 habitantes. Comparativamente con el resto del mundo de ese tiempo, realmente una ciudad muy grande. A esta época corresponden el Palacio de Quetzalpapalotl en la Plaza de la Luna, así como unos 200 frescos murales recobrados. El fresco de Tlalocan, o el paraíso del dios de la lluvia. Se tallan piedras finas, traídas de regiones lejanas, alabastro, jade y conchas marinas para hacer columnas, jaguares, máscaras e instrumentos musicales. Los arqueólogos han encontrado en sus excavaciones una gran cantidad de vasijas de cerámica para uso doméstico y suntuario, con dibujos delicados y líneas elegantes, lo cual da idea de la inmensa producción que era enviada al Valle de Puebla, Oaxaca, Veracruz y Guatemala, lugares donde también se han recuperado hermosas piezas de cerámica teotihuacana. Al ver la magnitud de los templos y las casas sacerdotales, así como la magnificencia con que fueron hechos, sabemos que la religión fue la mayor atracción para la gran cantidad de visitantes que enriquecieron la ciudad, no sólo con sus mercancías intercambiadas, sino con sus ideas, que debieron fluir tanto como aquellas. La historia de México de Salvat aporta magníficas ilustraciones de la arquitectura, pintura, escultura y cerámica de los teotihuacanos. Después del año 650, Teotihuacán estaba en la cima, cerca del fin. Hay indicios que Cholula, la segunda capital del imperio, se alejó del dominio de la metrópoli. Es posible también que el aumento excesivo de la población dificultara el abasto y creara un descontento natural contra la clase gobernante. O tal vez, simplemente, la cadena de éxitos llegó a su punto culminante. Ahí perdieron todo aliciente. No tenían ya un camino que seguir. Su fuerza fue mermando lentamente, como en un proceso de envejecimiento que los llevó a la muerte.
Deseamos compartir nuestro pasado descubierto para ti. Flota en el tiempo, suspendido en su grandeza. Flota en el tiempo con afán de colibrí. La ciudadela, la pirámide del sol, sale la luna en perfecta orientación. Viven los muertos en el México de hoy. ¡Uepa! ¡Uepa! Que naciera Jesucristo. manantial al exterior. Sus simbolismos son quetzal y mariposa, sierpe que vuela o las fauces del jaguar. Teotihuacano, el del alma religiosa, hasta el Tlalocan yo te mando mi cantar. Sus simbolismos son quetzal y mariposa, sierpe que vuela o las fauces del jaguar. Teotihuacano, el del alma religiosa, hasta tu cielo yo te mando mi cantar.
Vino del centro de México, siendo apenas un niño, un buki o un chaval, pero ya montaba su caballo alazán para arriar el ganado. Esta es la historia de Juan el Pastor, que me contó el abuelo hace muchos años.
El tema de hoy son los migrantes mexicanos que van al vecino país del norte en busca de mejores oportunidades de trabajo. Por muchos conceptos, forman un grupo ejemplar que contribuye a la economía de México, anualmente, con decenas de miles de millones de dólares. Los mexicanos que nos quedamos en México, disfrutando de la tierra y la familia, reconocemos el sacrificio de los migrantes mexicanos y estamos en deuda con ellos.
Juan el Pastor vivía en el norte de la República. Era campesino, arreador de ganado. Algunos le decían buki, chaval o muchacho. Montaba un hermoso caballo alazán. El padre de Juan, su abuelo y algunos de sus tíos habían emigrado a los Estados Unidos de Norteamérica en busca de trabajo, como tantos y tantos de nuestros paisanos, que se cuentan por millones. Juan también pensaba viajar a Norteamérica, pero no como uno más. Él quería ser conquistador de América. Así lo había decidido y así sería. Montado en su caballo alazán, cruzó la frontera y llegó a Texas con otros arreadores de ganado. Fueron directamente al rancho de Peter Douglas, quien necesitaba trasladar a California a través de las montañas 100,000 cabezas de ganado. En el rancho de Peter Douglas había una gran actividad. Los vaqueros, o cowboys como les dicen allá, tenían separado ya todo el ganado en partidas de 1,000. Necesitarían 100 arreadores con sus ayudantes, 10 capataces y un arreador general. El grupo estaba completo, solo faltaba nombrar al mero jefe, así que el dueño se reunió con sus capataces o caporales, como decimos aquí, y les preguntó quién aspiraba a ese puesto. Nadie se sentía capacitado para eso y nadie contestó. Juan se acercó al trote sobre su caballo alazán hasta que llegó frente a Peter Douglas. Entonces le dijo: yo guiaré tu ganado hasta California. ¿No tienes mejor opción? El tejano pensó: es un hombre decidido, demasiado joven tal vez. Le haré una prueba para ver si es también conocedor. Así que le dijo en voz alta: estoy dispuesto a darte la oportunidad de demostrar lo que dices. En cada corral hay 1,000 vaquillas. Abre 10 de ellos y llévate 10,000 animales, con la ayuda de tu misma gente, a la frontera con Nuevo México. Te vigilaré de cerca, pero no te ayudaré. Juan contestó: nos vemos en 10 días en la frontera con Nuevo México, sobre el río Pecos. Y espoleó su caballo. Juan dedicó sus fuerzas a localizar el río Pecos. Ahí tendría agua para sus animales y una guía segura, siguiendo el río aguas arriba. A los 3 días, ya lo había localizado. Bestias y hombres saciaron su sed y continuaron por la ribera del río. Ahí también tenían alimento. Pastos y conejos fueron el sustento de la caravana. Al anochecer, tomaban un descanso. A veces se oía a lo lejos los rugidos de las fieras. Juan encendía fogatas para ahuyentarlas. Más de una vez arremetió contra aquellas. Con un leño encendido, chamuscaba su piel y anulaba su intento. El día convenido con el ranchero tejano, Juan y él estaban ahí, frente a frente. Juan le dijo: "He cumplido". Peter Douglas le contestó: "Ya veo. Ahora sé que serás capaz de llevar todo el ganado a California. Voy a hacer un trato contigo. Te pagaré bien. ¿Cuánto quieres?". "La mitad del ganado", le contestó el muchacho. "Eres valiente, conocedor del oficio y muy audaz. Pero nunca he pagado tanto dinero por ese trabajo". "Es lo justo", contestó el mexicano. "Tú me ayudas y yo te ayudo". "No en esas condiciones. ¿Qué arriesgarías tú?". "Mi propio prestigio, que es todo lo que tengo". "No es suficiente". "¿Tienes mejor opción?". "Si alguno de los capataces aceptara, ¿quién quiere asumir esta responsabilidad?". Nadie contestó. "Si tuviera 30 años menos, yo mismo asumiría el mando. Pero no es así. Tú ganas, muchacho. Confío en tu fortaleza. Sabrás sortear los peligros que sin duda se presentarán. Trato hecho. Nos veremos a la entrada del puerto de San Diego". Las mil aventuras que vivió Juan el Pastor en esta travesía serán motivo de una narración especial. La inmensa manada llegó a las puertas de San Diego, California. Juan entregó las 100,000 cabezas de ganado en los corrales especiales de la aduana al personal autorizado por Peter Douglas, quien de inmediato dio instrucciones a su personal para el embarque en el puerto. Enseguida buscó a Juan, a quien entregó un cheque equivalente al importe de la mitad del ganado y estas palabras de despedida: "Estoy orgulloso de ti, porque te has convertido en un cowboy, conquistador de América. Adiós, muchacho". Juan aceptó el título de conquistador, pero no el de cowboy. El ranchero tejano no agregó una palabra ni un gesto a su despedida e inmediatamente se embarcó en su yate. Desde el puente de mando miraba el puerto, agitó la mano en dirección al muchacho mexicano, iluminó su cara con una sonrisa de comprensión y gritó: "¡Adiós, Juan el Pastor!". Después, el yate cabalgó entre las olas, mar adentro, y se perdió en la curva de la lejanía.
Vino del centro de México, siendo apenas un niño, un buki o un chaval, pero ya montaba su caballo alazán para arriar el ganado. Esta es la historia de Juan el Pastor, que me contó el abuelo hace muchos años.
Juan el Pastor, dispuesto a conquistar el norte, salió una vez del México de ayer, montado en su alazán tras la puesta de sol. Comal que gira y vuela, él nunca lo perdió. El sol de Texas con sus rayos amarillos, rodando su carreta de cowboy, al tiempo que el trigal matura su color. Un alazán de fuego tirando va del sur. En Arizona las montañas Chiricahua sin par prestaron su pincel colosal de pintor, para pintar 100,000 vaquillas retozando alrededor, y todo todas, regalarlas a Juan. Juan el pastor dispuesto a conquistar el norte, salió una vez del México de ayer, montado en su alazán, tras la puesta de sol. Comal que gira y vuela, él nunca lo perdió. El sol de Texas con sus rayos amarillos, rodando su carreta de cowboy, al tiempo que el trigal matura su color, un alazán de fuego tirando va del sur. En Arizona las montañas Chiricahua sin par prestaron su pincel colosal de pintor, para pintar 100,000 vaquillas retozando alrededor y todas regalarlas a Juan. En California se juntaron cielo y tierra al punto que caían en el mar. También el sol se fue vestido de cowboy, no más quedó en el aire el canto del pastor. En Arizona las montañas Chiricahua sin par prestaron su pincel colosal de pintor, para pintar 100,000 vaquillas retozando alrededor y todas regalarlas a Juan.
El sol nombró a Juan cowboy, conquistador de América. Juan aceptó el título de conquistador, pero no el de cowboy. Antes de hundirse en el mar, el sol regaló a Juan su último rayo de luz y se marchó.
En California se juntaron cielo y tierra al punto que caían en el mar. También el sol se fue vestido de cowboy, no más quedó en el aire el canto del pastor. No más quedó en el aire el canto del pastor. No más quedó en el aire el canto del pastor.
Escuchamos en este programa música de José Carlos Salinas y Marco Antonio Castro. Cantaron para ustedes Otmar de la Rosa y Tomás Nomás. Colaboración especial Katia y Alicia Camacho. Letra de las canciones, cuentos, guiones radiofónicos, conducción y producción del programa, Jaime Armando. Narrador, Eduardo Bermúdez.
2 por 9, 18 años, ¿en qué serás mayor de edad?